Los más extremos sonidos provienen de la Grieta del Trueno. La Grieta del Trueno. Un encuentro entre el rock y su historia. Hagamos un recorrido por el amplio y versátil universo del metal. Solo aquí, en La Voz Digital. Dirige y presenta Javier Castro.
Hola, bienvenidos a La Grieta del Trueno, un espacio de La Voz Digital, un medio de comunicación alternativo, y vamos avanzando en el propósito de construir esta historia que tiene como gran propósito global el relatarles a ustedes la historia del movimiento escénico del rock y el metal en su máxima expresión. Hoy tenemos un invitado, el señor Arley Cruz, un personaje que ha estado vinculado a la escena del metal en Colombia a lo largo de más de 30 años. Arley, bienvenido a La Grieta del Trueno.
Muchas gracias, Javier, por la invitación y un saludo a toda la gente que escucha La Grieta del Trueno.
En este espacio quiero que hoy conversemos, escuchemos y hablemos acerca de una gran cantidad de piezas que sin duda alguna nos han influenciado y nos han acompañado a lo largo de nuestro ejercicio militante en la escena del metal. Hablábamos hace unos días, Arley, con Gonzalo, de este trabajo discográfico, el Black Magic, el Show No Mercy de la agrupación Slayer. Y tiene una gran particularidad. Luego de que estuvimos conversando acerca de los inicios, tanto de Arley como de otra gran cantidad de personas que estuvieron en ese momento en el que se forjaron grandes agrupaciones de metal en la ciudad de Bogotá, algunas de ellas por fortuna aún vigentes. Cuando se grabó esta producción discográfica, este Show No Mercy, el señor Tom Araya, vocalista de Slayer, era un niño de tan solo 22 años. Jeff Hanneman y Kerry King tenían 19 y el baterista Dave Lombardo tenía tan solo 18 años de edad y lograron esta pieza que hoy se constituye pues en todo un documento histórico, parte del legado de esta agrupación que ya, pues en el ocaso de su carrera con 38 años haciendo metal, pues lograron empezar bastante jóvenes. Importante poder tener en cuenta tanto la influencia, el sonido y la capacidad de estos personajes.
Totalmente. O sea, incluso para Neurosis fue, yo creo que una de las más fuertes influencias para poder dar el paso hacia adelante. O sea, cuando Jorge Mackenzie y Francisco Nieto acordaron montar una banda, fue con la idea de hacer una música por el estilo de la de Slayer, de lo que hacían en ese momento. Es más, algunos de nuestros primeros covers fueron canciones de Slayer. Si no estoy mal, en el último Digipack que ha salido del Más Allá de la Demencia se incluyen 4 canciones. Una de ellas es Black Magic de Slayer, es una canción que viene en el álbum del Show No Mercy.
En aquella época, y un poco también para las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que tienen la música a un clic de distancia, aquel momento en el que Neurosis empieza a hacer música, ¿cómo se conseguía? ¿Cómo se conseguían las pastas, los cassettes? ¿Cómo se accedía a la música en aquel entonces?
En aquel entonces, aquí en Bogotá, la única manera de hacerlo era pues yendo a la 19. Ahí estaban en las casetas de la 19, donde estaba John, donde estaba incluso Gonzalo y otras personas de las que ahora pues no me acuerdo exactamente su nombre. Pues eran los sitios en donde empezaba a llegar ese género de música. Yo el primer contacto que tuve con el Show No Mercy no fue justamente en la 19, fue a través de Dilson, cuando nos conocimos viviendo en Candelaria la Nueva, que en esa época mi hermano y yo escuchábamos heavy, o sea, el heavy que venía de los 80, de esa época, Motorhead, Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, bueno, todo este movimiento heavy que venía de Inglaterra, del Reino Unido. Y cuando empezamos a hablar con Dilson de música y nos habló de una serie de bandas que para nosotros eran totalmente desconocidas, pues algunas de ellas como Slayer o como Destruction, y escuché por primera vez el Sentence of Death y escuché por primera vez también el Show No Mercy, yo me quedé impactado, ¿sí? Porque era un sonido completamente diferente, mucho más fuerte, mucho más agresivo y bastante difícil de asimilar para mí en ese momento. Y la medida en que fui escuchando más de este tipo de bandas, pues entonces me fui como adentrando más en el género. Y así fue como empecé yo a tener contacto con este nuevo, digamos, boom de estilo musical, que era como el speed metal y el thrash en ese momento.
¿Estamos hablando de qué año con exactitud?
Yo creo que estamos hablando entre el año 84, 85, incluso puede ser al 83, más o menos.
Y en aquel entonces la música llegaba porque existían personas que viajaban al exterior y la traían, o había una incipiente industria de transacción musical entre tiendas que permitiera de manera, pues, en grandes cantidades, traer distintas vertientes del rock and roll. Es decir, cuántas piezas del Show No Mercy llegaban en un viaje, o si era que definitivamente, casi que de manera clandestina, el que tuviera la oportunidad de visitar los Estados Unidos traía una, dos pastas. ¿Cómo era la cosa?
No, yo creo que era más bien los contactos que tenían algunas personas de aquí con gente de fuera, ¿sí? Yo creo que uno de los que más contribuyó a eso fue, yo creo que Héctor Buitrago. Tal vez no tanto con el género del metal, pero con el punk, sí. De todas maneras, él, pues, con los contactos que a través de los cuales traía la música punk, pues también tenía facilidad para que le mandaran metal. Y ya una vez cuando Héctor Buitrago junto con José el Sastre montan Mordiscos, pues ese se convirtió en uno de los principales sitios, digamos que, de importación de música, de esa manera. O sea, no era, yo creo que ellos empezaron a utilizar esos contactos de algún modo, pues, para poder ir trayendo esa música aquí a Bogotá concretamente. Luego ya creo que el mismo Gonzalo también tenía sus propios contactos por aparte, entonces cada uno de ellos, pues, de algún modo, pues, utilizó esos medios para ir introduciendo toda esa música aquí en Bogotá. Creo que en Medellín también había alguien que lo hacía de una forma similar, que a mí Wilson me mencionaba constantemente el nombre de Johnson, una persona que yo no conocí nunca, pero que era como una persona importante para traer música, este tipo de música, a Medellín.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar una de esas agrupaciones que influenciaron en gran medida no solamente la música hecha por Neurosis, sino una gran cantidad de agrupaciones que en ese momento empezaban a surgir en nuestro país. La banda Slayer, de su trabajo discográfico Show No Mercy del año 1983. Escuchemos el tema Black Magic. Continuamos en la grieta del trueno. Cristian Márquez hoy está en el control técnico y de sonido, quien les habla en la dirección y presentación como todas las semanas, Javier Castro. Y hoy tenemos de invitado especial al señor Arley Cruz, el primer vocalista de la agrupación Neurosis, una banda que tuvo como privilegio la posibilidad de presentar por primera vez un video musical en la cadena MTV, cuando en aquellos años 90 emitían todos los sábados a las 10 de la noche el Headbangers Ball, dirigido y presentado por Alfredo Lewin. ¿Qué momento tan importante, Arley? Relátenos un poco tanto la producción de ese video, que en aquel entonces pues era todo un suceso y además que demandaba una producción de alto nivel, y cómo lograron que ese video llegara al Headbangers.
Yo creo que aquí el mérito hay que dárselo principalmente a Talisman Music, ¿sí? El sello disquero que montaron Juan José Virviescas, Andrés Durán y Fernando. Y ellos fueron, o sea, una pieza fundamental para que todo eso se llevara a cabo. O sea, nosotros, cuando entramos al estudio a grabar, lo hicimos con los pocos recursos que teníamos, y fue durante el proceso de grabación, casi al final de la producción del disco, que ellos, digamos que de forma providencial, decidieron apoyar con su sello como primera banda a Neurosis. Ellos fueron los que hicieron posible que el disco saliera en el momento que salió, porque si hubiese sido por nosotros o por el dinero que teníamos para el estudio, hubiéramos probablemente sacado eso en el año 96 o 97, porque nos habíamos quedado sin plata para poder pagar la totalidad de la grabación. Entonces ellos, aparte de pagar toda esa grabación, también ellos pensaban en grande, y una de las ideas que tenían era pues también promocionar eso por fuera, pues a través de un video que fue el que finalmente se proyectó a través de la MTV, en ese programa concretamente.
Del tema Verdún 1916, extraído de precisamente una producción discográfica titulada de la misma manera, Verdún 1916. Por lo pronto, y para que ustedes, amigos oyentes, los que nos escuchan en la ciudad de Bogotá, en distintas partes de Colombia, pero también además los que nos escuchan en el exterior, pues quiero compartirles música de Neurosis, con la voz del señor Arley Cruz, de su trabajo discográfico Verdún 1916, publicado en 1995 bajo el sello Talisman Music. Escuchemos el tema Politicians.
They steal, they rob, and no one thinks so much.
Seguimos escuchando música en La Grieta del Trueno. Hoy un programa especial que además, entre otras cosas, tenemos como invitado al señor Arley Cruz, otrora vocalista de la agrupación bogotana Neurosis, una banda que se mantiene todavía tocando. Van a estar el próximo 2 de noviembre. Arley, hablemos un poco de ese concierto en el que su merced va a ser parte y pues protagonista en la tarima de ese show.
He sido invitado pues por la banda y he aceptado pues la invitación para cantar 4 canciones ese día, exactamente el día 2 de noviembre, en el bar El Talón de la población de Facatativá.
Bueno, todos invitados. ¿Va a haber algún tipo de transporte de la ciudad de Bogotá o simplemente los bogotanos están cordialmente invitados para que lleguen de la manera que puedan? Porque eso sí, hay que tenerlo en cuenta, no está de ninguna manera descartada la posibilidad de contar con grandes públicos, máxime cuando se trata de una banda como Neurosis, de esas agrupaciones que la gente siempre quiere ver. Me pareció muy interesante el experimento de Jorge en este año 2019 de hacer esos conciertos en bares, distintos bares, encontrarse con la gente en las localidades, lo cual le permite también acercarse a su público. Lo hizo muy bien. Y eso pues en gran medida también permite que la banda se mantenga en sintonía con la gente, con aquellos que consumen la música y con aquellos que hoy día están haciendo el dialéctico relevo generacional entre todos esos metaleros, muchos que están dejando sus botas guardadas en el closet y otros pues que hasta ahora se las están poniendo. Estábamos hablando un poco con Gonzalo precisamente de eso. Las bandas tienen que tocar, hay que tocar indistintamente si se trata de un gran festival o si se trata de un concierto de bar, hay que hacerlo y tener permanente contacto con su público, y Neurosis pues no lo ha dejado de hacer. ¿Qué pasó? Y ya que usted es tan cercano, usted es un hombre protagonista de esa banda, ¿qué pasó con ese episodio en el que se decide acabar hace un par de años con Neurosis? ¿Por qué Jorge Mackenzie toma esa decisión?
Bueno, yo la desconozco y entiendo que eso fue una decisión netamente personal, ¿sí? Supongo que habrá sido debido a algún momento difícil de su situación personal. O sea, yo en realidad lo desconozco. Yo digamos que he mantenido contacto con él de forma intermitente y hay detalles de situaciones que yo desconozco por completo. Así que yo aduzco la razón pues a una cuestión netamente personal. No podría decir nada más.
Fíjese que en el argot popular, pues eso es una realidad de apuño. No solamente con las bandas colombianas, con toda agrupación musical siempre se tiene como referente principal al frontman, al vocalista. La historia de Neurosis se construye como parte de una iniciativa de Jorge Mackenzie, donde luego llega Arley Cruz. Es decir, cuéntenos un poco acerca de la historia de la banda, cómo fue el exordio de ese experimento, cómo llega Arley Cruz a convertirse en vocalista de una banda de metal.
Eso fue porque a finales del 87, ¿sí? Ya en realidad no sé cómo se habrán encontrado por primera vez Jorge junto con Francisco Nieto. O sea, Juan Francisco en ese entonces estaba tocando con La Pestilencia, pero creo que él tenía, pues además de la expectativa de tocar punk y hardcore, pues más expectativas de musicales, que era pues a lo mejor tocar metal. Y da la casualidad pues que se encuentra con Jorge, que viene de estar tocando con Darkness, y así es como ellos se unen para formar Neurosis, Luego contactan con John Carlos Newstes, que fue baterista también de Kill Crops. Y finalmente, pues la última pieza que hacía falta era un vocal. Entonces, yo, como siempre, he sido muy amigo de Dilson. O sea, Dilson Díaz ha sido como, digamos, fundamental en determinados momentos, de, incluso para cuando contactamos con Bull Metal, también fue a través de él. Entonces Dilson me recomienda con ellos, y desde el primer momento en que yo hago una audición con la banda, pues directamente me quedo ahí. O sea, fue, creo que conectamos rápidamente, y a partir de ahí fue cuando yo empecé a cantar con ellos. Yo era muy aficionado, pues, a, por mi cuenta, en mi casa, en mi habitación, a cantar. Me gustaba mucho seguir canciones de Iron Maiden, de Judas Priest, y me encajaba mucho en ese estilo. Pero cuando empecé a escuchar metal, yo cogía los discos y me aprendía las canciones y las letras, de tal manera que las seguía, pues, intentaba seguirlas lo mejor posible, ¿sí? Y creo que, pues, desde que empecé a hacer eso con continuidad, pues me imagino que el registro de la voz se fue, pues, adaptando, pues, al sonido de lo que se esperaba en ese entonces, ¿no? Y cuando hice la primera audición con ellos, pues eso fue directo, fue rápido.
Fíjese que no todas las bandas tienen esa suerte. Una agrupación puede darse el lujo de cambiar de baterista, de bajista, de guitarrista, y muy seguramente incluso hasta pase desapercibido. Pero no goza de la misma suerte quien decide cambiar de vocalista. Hay una banda que sí ha podido hacerlo a lo largo de toda su historia. Los fans reconocen en gran medida el papel de Ronnie James Dio y de Ozzy Osbourne en Black Sabbath, pero esta banda ha tenido como frontmans a una gran cantidad de personajes como Dave Walker, el señor Glenn Hughes, el mismísimo Rob Halford, que estuvo casi 10 días en una gira de conciertos cantando con Black Sabbath, y el señor Ian Gillan, de quien estuvimos hablando hace un par de días, y fue el vocalista del trabajo discográfico Born Again de 1983. Hablemos un poco de este álbum. Me gustó mucho la caracterización que hizo usted de este disco, que tengo que decirlo, no es precisamente de los que más me guste de Black Sabbath, pero sí me pareció muy interesante, Erley, y quisiera que compartiera usted con nuestros oyentes la lectura que usted tiene de esta producción discográfica.
A ver, yo creo que las bandas que realmente realizan un trabajo, o que logran a través de la música crear una buena obra de arte, es cuando crean una especie de atmósfera con la combinación entre la parte musical, instrumental y la voz, ¿no? Todo eso en su conjunto puede llegar a crear una atmósfera oscura como la es el disco del Born Again, desde mi punto de vista. Es decir, con esos riffs que son desquiciantes de Tony Iommi, con una voz también demencial como la que tiene Ian Gillan, entonces le da como esa atmósfera oscura a ese disco. Y creo que esa es una de las características que le da ese mérito justamente a ese disco. O sea, no se puede comparar ni a Dio con Ozzy Osbourne. Todo el mundo está de acuerdo que probablemente la mejor época de Black Sabbath fue con Ozzy Osbourne, pero quien ha seguido a la banda a lo largo de toda su trayectoria, hay discos que no son de esa época que me parecen unos discos excelentes, incluso los dos primeros discos de con Dio o el de Humanizer me parecen a mí unos discos buenísimos, me gustan. El mismo Born Again, por ejemplo, o cuando sacaron, cuando crearon con, ahora mismo no recuerdo el nombre del disco que hicieron, uno con Tony Martin, ahora no recuerdo exactamente cuál es el título del disco, creo que sacaron dos o tres con él, el primero también me gusta. Y posteriormente, cuando retorna Dio otra vez a Black Sabbath, ya para el final casi de su carrera, pues entonces también hacen cosas, siempre han hecho cosas interesantes. Lo que pasa es que mucha gente se ha casado únicamente con la época de Ozzy Osbourne, pero pues al fin y al cabo eso es una cuestión muy subjetiva y personal. Pero en lo que se refiere al disco del Born Again, volviendo a la pregunta que me hacías, pues es que para mí ese disco es oscuro, es demencial.
Es una producción discográfica de la cual incluso la canción que vamos a escuchar, particularmente voy a confesar algo, yo llegué al Born Again luego de haber escuchado la versión que Cannibal Corpse hace de la canción Zero the Hero, que se publicó en aquel EP titulado Hammer Smash Face de 1993 en la voz del inigualable Chris Barnes. Pues bueno, es precisamente la canción que vamos a escuchar a renglón seguido, el tema Zero the Hero, de este álbum, el Born Again, de la banda Black Sabbath. Ojo, un dato particular. 1983, estaban publicando el undécimo trabajo discográfico en estudio los británicos de Black Sabbath. Y en ese mismo 1983, Slayer estaba publicando su ópera prima, su álbum debut, el Show No Mercy. O sea, fíjense los años que hay de diferencia de trayectoria entre banda y banda, y hoy día pues son grandes agrupaciones, lamentablemente ambas ya planteando el ocaso de su carrera. Slayer haciendo lo propio en el final de lo que se trata ya su gira de despedida. Black Sabbath ya lo ha anunciado en reiteradas ocasiones, el fin de su carrera. Pero bueno, el legado de la música está ahí, y hoy vamos a escuchar, hace 36 años, fue exactamente el 7 de agosto de 1983 cuando se publicó este álbum, el Born Again. Y de ahí vamos a escuchar en la voz de Ian Gillan la canción Zero the Hero, aquí en La Grieta del Trueno. Seguimos escuchando música en la voz digital, un proyecto de los medios de comunicación alternativos. Estuvimos hace muy pocos días en una nueva versión del Festival de Voz, del periódico Voz. 64 años de circulación ininterrumpida todas las semanas. Y bueno, nos encontramos, tanto los compañeros, compañeras, la familia del periódico, todos con un espíritu solidario, de camaradería, en ese propósito también de estrechar los lazos de unidad con el pueblo colombiano, con las familias, con esa gente que hoy día pues hace parte siempre del escenario protagónico de la política en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos ya trabajando en la idea de lo que será la 35 versión del Festival de Voz, cosas importantes y donde el rock and roll muy seguramente tendrá un espacio y será obviamente protagónico. Ahí ya han tocado agrupaciones de rock, me acuerdo la presencia de 1280 almas y otras agrupaciones de la talla como Kill Crops y demás, pues han sido parte de este festival tan importante como lo es el Festival de Voz. Ozzy Osbourne, hablaba hace unos minutos el señor Arley Cruz de este mítico y siempre polémico personaje, no podría tener otro tipo de caracterización, este hombre que ha influenciado a propios y extraños. No me gustó, hace unos días estuve viendo la película The Dirty, ese biopic de la banda Motley Crue, no sé si ya viste esa película, sí. Hay alguien que representa a Ozzy, me pareció demasiado caricaturesca la aparición en la película, creo que les faltó mayor nivel de curaduría a la hora de escoger el actor, pero de todas maneras ahí tenemos a un hombre que ha estado bastante enfermo, que ha vaticinado la posibilidad de poner en circulación un nuevo trabajo discográfico en el que ya ha dicho está trabajando, pero está como en el ocaso, no solo de su carrera, sino de su vida.
Pues es normal, después de haber estado batallando durante tanto tiempo y con una persona con una serie de hábitos y excesos a lo largo de su vida, pues todavía sorprende que a estas alturas de la vida pues siga todavía batallando de esa manera. Yo creo que es una persona que siempre ha estado presente, proponiendo cosas incluso novedosas, ¿sí? O sea, siempre ha sido un referente a nivel mundial en este género musical. Por eso se le considera como probablemente uno de los más grandes, o el más grande, diría yo, ¿sí? A nivel de cantantes y como líderes, o sea, como frontman, o sea, aunque mucha gente probablemente no lo vea así, pues esa es la manera en como yo lo veo, ¿sí? Creo que sigue siendo influyente. Es más, creo que el último trabajo que hicieron con Black Sabbath, que es 13, me parece a mí un disco excelente, y el trabajo que le hacen la voz, siendo conscientes de que no canta como cantaba cuando tenía 20 años, eso es completamente obvio y lógico, pero me parece que es un trabajo bastante destacable.
Arrey, ¿usted por qué cree que, y a qué se deberá en la lógica del artista, hay quienes no se han dejado seducir por aquello de los proyectos personales? Ronnie James Dio tuvo su proyecto personal y Ozzy Osbourne también decidió hacer su proyecto personal, pero hay otros que no. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Slayer, donde nunca vimos a Tom Araya pretendiendo tener un proyecto personal, siempre pues propendiendo por la unidad de cuerpo de la banda, y no es fácil, ¿no? De todas maneras, Slayer tuvo una gran cantidad de drásticos cambios, la salida de Lombardo, la llegada de Bostaph, la repentina muerte de Hanneman, la llegada de Gary Holt, en fin, han entrado y han salido, pero siempre propendiendo por la unidad interna. ¿Por qué cree usted que Ozzy Osbourne, no sé si se trata de un tema de soberbia o un tema de falta de entendimiento, ¿por qué haber batallado tanto por su carrera personal y no propender más por la unidad de Black Sabbath?
No sé, para mí es difícil responder a una pregunta como esa. No sé cuáles serán sus prioridades. De todas maneras, ellos se han acercado varias veces con Black Sabbath, y aunque no han tenido la continuidad que a lo mejor muchos esperaríamos, porque siempre cuando ellos se unen crean muchísima expectativa, y cuando hacen algo generalmente siempre lo hacen dejando una huella muy profunda. Entonces, desafortunadamente no es así, esa combinación no se da de forma continua como todos esperaríamos, pero yo creo que es una cosa completamente, supongo, entendible, ¿sí? Que que él decida pues continuar con su carrera, pues porque probablemente eso le represente a él mucho más, no sé, tranquilidad, o sabe que, o tiene la seguridad de que él, haciendo las cosas a su manera, pues tiene un poco más de libertad artística también, por ejemplo. No sé, yo estoy especulando con una serie de cosas que pues a lo mejor no corresponderán con lo que esta persona piense, pero no sé, es difícil responder a eso.
Rindámosle un tributo a Ozzy Osbourne, porque hoy, cuando estamos grabando este programa, un 24 de octubre pero de 1995, se estaba poniendo en circulación la séptima producción discográfica en estudio de Ozzy Osbourne, titulada Osmosis, y de él vamos a escuchar el tema Perry Mason. We'll be right back. Continuamos en la Grieta del Trueno, aquí a través de La Voz Digital, un medio de comunicación independiente, alternativo. Y en este episodio pues tenemos como invitado especial al señor Arley Cruz, quien comenzó su carrera musical vocalizando en la agrupación de metal bogotana Neurosis, una banda que por fortuna todavía se mantiene vigente haciendo música. Como ya lo dijimos en un par de segmentos anteriores, estarán el próximo 2 de noviembre tocando en Pacatativa y allá están ustedes todos y todas invitadas para que hagan parte del público de este tan importante evento. Arley, en aquel entonces cuando iniciaron las bandas de metal en la ciudad de Bogotá, ¿era fácil o era difícil organizar conciertos? Y al calor de esa situación, ¿había una escena que apoyara los conciertos pagando la entrada? ¿Se podía pensar en construir ese paradigma? Porque no es otra cosa distinta, ese paradigma de lo que tanto se ha hablado, la escena. ¿Cómo concibe usted eso de cara a la realidad de hoy, cuando se está visitando Colombia y se está encontrando con qué tantas cosas han cambiado, qué tanto no?
Yo creo que en ese entonces, para una persona atreverse a organizar un concierto sabiendo que contaba con una minoría, ¿sí?, porque la cantidad de seguidores que tenía ese estilo de música pues era muy escaso, y yo creo que los pocos que lo hicieron fueron bastante atrevidos, simplemente por el hecho de saber que corrían un riesgo muy grande por la inversión que requería, pues el alquiler del sonido, un alquiler de un local. Eso en ese entonces no era muy fácil, y yo creo que los primeros que lo hicieron fueron bastante arriesgados. En ese entonces, pues estamos, el primer concierto que nosotros hicimos en año principios del 88, enero del 88, creo que hicimos un concierto 12:45, y previamente a ese concierto creo que habíamos hecho otros dos, probablemente a finales del 87. Los primeros fueron en bares, que era pues probablemente en la manera más sencilla de pues de abaratar costes, ¿sí?, sabiendo pues que la cantidad de público que iba a ir pues era, se sabía de antemano que era escasa, pues por la cantidad tan baja de público que había que siguiera este tipo de música, o que quisiera, o que tuviera la expectativa de ver un grupo de un estilo de música diferente. Yo creo que había mucha gente que iba por esa curiosidad de saber qué era lo que se proponía ahí.
¿Los aforos eran de cuánto? ¿Oscilaban en...?
No sé, en los bares yo creo que no pasaba de 40 a 30 personas en general. Incluso antes, cuando empezó la pestilencia a hacer conciertos, que eso fue incluso un año o año y medio antes que nosotros, estamos hablando del año 86 más o menos, 86, principios 87, era exactamente igual, eran locales pequeños, pero yo creo que incluso la pestilencia congregaba más público. Tal vez con la pestilencia ya en 100, 150, 200 personas, para hacer un cálculo así a grosso modo, intentando acordarme más o menos de lo lleno que estaba el local. Pero sí, no, que era bastante escaso, y como digo, era admirable ver a los promotores de estos conciertos arriesgarse a perder plata, invirtiendo una cantidad de dinero que probablemente pues era muy difícil de garantizar que la fueran a recuperar. Pero sí, no, esos principios fueron bastante complicados, tanto para los unos como para los otros. O sea, se trabajaba con las uñas. La cantidad de tiempo en la que nos planteábamos, por ejemplo, sacar un disco, pues es que era de años. O sea, el sacar el demo, eso fue un trabajo que empezó desde el año 87 hasta el año 91, o sea, por la cantidad de medios, por las dificultades que pasábamos, la banda en general, sí, no era fácil, era un proceso muy lento, muy lento. Ahora la diferencia con la escena actual, con la proliferación de bandas que hay, y la cantidad de medios que existen para que las bandas puedan sacar adelante sus proyectos, pues entonces eso facilita mucho las cosas y hace que el tiempo entre el desarrollo de la música y una producción de un disco pues, o sea, se baje, yo creo que a meses. O sea, eso depende también pues un poco de la pilera de la banda, ¿no? Pero sí que incluso ahora los músicos pueden trabajar con una serie de aplicaciones y de programas que les permiten estructurar las canciones de una manera pues mejor trabajada. O sea, en aquel entonces era aprenderse la canción o crearla e irla trabajando y modificando sobre la marcha en los ensayos. Ahora incluso se trabaja desde antes y se estructura una canción de forma digital y después ya todo el mundo se la aprende y digamos que ese proceso es mucho más acelerado. O sea, las cosas han cambiado desde ese punto de vista. La escena ha crecido de una forma, para mí, increíble. Yo que he estado tan desvinculado de la escena desde el momento en que me fui, pues le he perdido un poco la pista a eso y creo que no tengo mucha autoridad para hablar acerca de ella, ¿sí? Porque no, o sea, yo después de que hicimos el concierto de los 20 años de Verdún, para mí eso fue difícil asimilar. Por ejemplo, la repercusión que pudo haber tenido el Verdún, o sea, la gente que a lo mejor ha estado todo el tiempo aquí viviendo todo ese proceso, pues lo puede hablar con mayor propiedad de la que yo puedo hablar de eso.
Pero Arley, todos esos adelantos tecnológicos al servicio del músico, ¿usted los ve positivos o por el contrario han menoscabado la calidad de la música?
No, eso es positivo. Es positivo, sí. Yo no le veo desde ningún punto de vista nada negativo. Todo lo contrario, porque pues al fin y al cabo están hechos para mejorar las cosas, para facilitar, y en la medida en que se facilite todo ese proceso, pues entonces se puede crear con mucha mayor rapidez, entonces se puede explorar incluso mucho más. O sea, el hecho de que la gente pueda, digamos que, maximizar el uso del tiempo y aprovecharlo de mejor manera, pues entonces eso siempre será una ventaja, así que desde ese punto de vista eso es muy positivo.
Vamos a escuchar una de esas agrupaciones que sin duda alguna, hoy por hoy, representan esos adelantos, esas grandes capacidades de los músicos colombianos, y sobre todo cuando no están en nuestro país, es decir, están haciendo música en el exterior, gente de Colombia, gente de nuestro país, haciendo metal y representando a la escena colombiana en territorio europeo. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de este proyecto, les hablo de Misticia, y de ellos escuchemos el tema Sin Tu Dios.
¡Ojo, pasa! ¡Y tú en la cruz! ¡Los indios! ¡Tu jai, huya! We'll be right back. pasa y tú en la cruz. Los indios, fuja y puya, fuja pasa y tú en la cruz. Los indios, fuja y puya, fuja pasa y tú en la cruz. Los indios, fuja y puya, fuja pasa y tú en la cruz. Los indios, fuja y puya.
Continuamos en la Grieta del Trueno. Hoy tenemos como invitado al señor Arley Cruz. Venimos hablando un poco acerca de los desarrollos de la escena del metal en Colombia y específicamente de la ciudad de Bogotá. Misticia, hablemos un poco de eso, Arley.
A ver, el primer contacto que yo tengo con Misticia fue justamente después del concierto de los 20 años del Verdún, cuando Diego Rodríguez Cruz contacta conmigo, ¿sí? Entonces, ahora pues con todo el tema este de las redes sociales, pues ese proceso es mucho más fácil. Y él contactó conmigo, me hizo la propuesta de cantar en un par de canciones del disco que salió recientemente. Finalmente fueron 3 canciones y una colaboración en 2 más, que fue, una de ellas fue Metalero y otra canción que se llama Allí Samusca. Y la verdad que la experiencia fue muy buena, ¿sí? Yo siempre he pensado que a mí una cosa que le tengo que agradecer a la música y al paso por Neurosis fue el haber conocido mucha gente. O sea, a mí la música me abrió muchísimas puertas y probablemente el haber conocido mucha gente interesante y tener ese contacto pues con las personas. Y tuve la gran fortuna pues también de conocer a los muchachos de Misticia, pues que con los que nos tuvimos muy muy buena empatía. Luego ellos me invitaron a hacer 2 conciertos en Alemania y 4 conciertos en Andalucía, en España, haciendo de teloneros de Animal. Y la experiencia con Misticia fue muy interesante. Desde mi punto de vista, creo que también es una propuesta tanto musical como a nivel lírico bastante importante. La gente pues como tiene que ser, cada uno tiene que escuchar el proyecto, pero creo que es bastante, desde mi punto de vista, recomendable escucharlo por la propuesta musical, por la calidad de la producción y por el contenido de las letras de las canciones.
Misticia es una banda que se mantiene vigente a pesar de los años, porque fueron formados en 1999, o sea, no estamos hablando de un proyecto de hace un par de semanas, y fueron formados en el municipio de Soacha, ¿verdad?
Sí,
son provenientes de allá.
Exactamente.
Y están residiendo en territorio alemán.
A ver, yo cuando los conocí, Diego Rodríguez y Hernán Martínez y Camilo Denois, ellos estaban residiendo en Colonia. Luego, John Jairo estaba viviendo en Sevilla, ¿sí? Y yo, como resido en otro lugar de España, yo vivo en Ibiza, ¿sí? Entonces la banda siempre ha estado un poco como dispersa. Entonces, mientras ellos han estado en Colonia, como que ha tenido un poco más de continuidad. Luego ya cuando se han dispersado un poco más, pues ha sido un poco más complicado. Pero ellos, con su manera de trabajar, pues han mantenido la banda viva y vigente, y mucho más ahora después de que recientemente han sacado un disco.
Vamos a continuar escuchando música en la Grieta del Trueno, y en esta ocasión pues démosle paso al gran Ronnie James Dio. Precisamente hoy el programa ha estado transversalizado por el año 1983, porque en aquel año se publicó el álbum debut del proyecto personal de Dio, titulado Holy Diver. De él escuchemos la canción Rainbow in the Dark, aquí en la Grieta del Trueno. Seguimos escuchando música rock y metal en su máxima expresión aquí en La Grieta del Trueno, parte del proyecto de la emisora La Voz Digital, medio de comunicación alternativo, y este escenario, este espacio que contamos para dirigirnos a ustedes, compartir con ustedes, escucharnos hablando acerca de ese fenómeno del rock and roll, sobre todo sus más crudas vertientes. Acabamos de escuchar a Ronnie James Dio, quien estuvo en Colombia por última vez aquel 5 de mayo del año 2009 en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín, siendo vocalista de la agrupación Heaven and Hell. Lamentablemente, víctima de un cáncer de estómago, falleció el 16 de mayo de 2010 a los 67 años de edad. Arley Cruz hoy es uno de nuestros invitados y desde el principio hemos estado mencionando a Dilson Díaz, un gran amigo de la casa, un gran amigo que además, entre otras cosas, su talento, su capacidad y el papel que ha cumplido a lo largo de más de 30 años como protagonista de la escena del rock nacional, pues le brinda toda la autoridad para constituirse en uno de esos pocos rockstars que tiene nuestro país. Con la muerte de Elkin Ramírez, pues yo creo que en Colombia son pocos los que gozan, no solamente, no hablemos de fama, sino del prestigio y de esa credibilidad. Un personaje como Alex Oquendo y Dilson Díaz, pues son de esos que han mantenido una continuidad, como coloquialmente podríamos decir, botas puestas, haciendo música de manera ininterrumpida, y eso pues les permite ante la gente tener una autoridad. ¿Por qué en Colombia, Arley, a diferencia de lo que usted ha tenido la oportunidad de ver en todos estos años en Europa, por qué ha sido tan difícil construir un tejido de bandas, de artistas, sellos, medios de comunicación que permita que eso avance en una sola dirección? ¿Cree usted que en Colombia aquel fenómeno de la envidia, o no sé si sea algo de idiosincrasia, no nos ha permitido construir colectivamente un proyecto de escena? ¿O será que en Europa es igual? Hablemos un poco de eso.
Bueno, no sé hasta qué punto la idiosincrasia puede que tenga mucho que ver. O sea, hace poco hablaba con un par de amigos acerca de ese tema y ellos recalcaban muchísimo el hecho de que probablemente nosotros los colombianos, para llevar a cabo proyectos a nivel de grupales o comunitarios, somos bastante complicados. Pero de todas maneras, yo creo que pues todas estas personas a las que yo admiro muchísimo, pues porque tienen muchísimo mérito el seguir liderando bandas durante tanto tiempo, pese a las dificultades tan grandes que hay aquí en Colombia para poder hacerlo. Está el mismo Jorge, o sea, yo veo que la persistencia en mantener una banda, pese a enfrentarse a toda esa serie de obstáculos y dificultades, pues es una cosa que es de admirar, pues porque todo, o sea, quien realmente se ha puesto al frente de un grupo como ellos, pues saben exactamente de lo que yo estoy hablando. Es muy difícil, ¿sí? Es una labor de mucha persistencia, como he dicho antes. Incluso eso riña a veces o es muy amiga la persistencia de la terquedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es un mérito, digamos que individual, ¿no? El ser líder y poder mantener una formación que en muchas ocasiones pues también se rompe con facilidad, pero a la que generalmente se le encuentra un sustituto, que tampoco es sencillo hacerlo, pero en la que se encuentra generalmente siempre gente dispuesta a seguir un proyecto y a seguirle de algún modo la corriente, pues, a una persona, porque se sabe con seguridad que hay garantía de realizar un trabajo interesante, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero no sé si sea una cuestión de idiosincrasia o no. Yo creo que problemas a nivel de grupo los hay en todas las bandas, sea colombiana o sea europea, sea norteamericana, sea donde sea. Porque compaginar o intentar mantener una formación y sobre todo poner de acuerdo a varias personas para conseguir un fin común es bastante difícil.
En 1989, época en la que usted ya señaló, era difícil tanto la gestión de espacios, la convocatoria de la gente y demás. Todo era muy costoso ante lo difícil de poder acceder a la tecnología, por lo menos. Se hacía el desarrollo del movimiento escénico bastante complejo y muy costoso. En ese año 89, la Pestilencia publica su trabajo discográfico titulado La Muerte, un compromiso de todos. Pongámoslo en la realidad del siglo XXI, Arley. En Colombia un muchacho con mucho talento, muchas ganas y espíritu de perseverancia, de clase media, se le es bastante complicado poder acceder a los recursos para comprarse un Marshall JCM2000. ¿Pasa lo mismo en Europa o en Europa es más sencillo acceder a la música, a los instrumentos musicales, al equipamiento de una banda de metal?
No, allá es mucho más fácil y la razón es muy sencilla, es el poder adquisitivo. Es mucho más fácil, o sea, para que una persona aquí pueda comprarse un equipo, un mini estudio básico como para poder empezar a crear y a experimentar, yo creo que puede estar pasándose 2 años enteros ahorrando para poder conseguirlo. Yo creo que en Europa una persona que tenga la facilidad de poder conseguir dinero lo puede hacer en... No sé si estaré exagerando o no, si lo que digo es real y objetivo, 6 meses, como para hacer simplemente una comparación desde ese punto de vista del tiempo. Pero sí, o sea, el poder adquisitivo hace mucho, y el que la gente pueda llegar a, o el que el dinero le alcance para comprar más cosas, pues eso hace muchísimo. Pero sí, yo creo que es mucho más fácil allá. Ya no solamente por eso, sino también por la cualificación de la gente, que también sabe sacar provecho de esos mismos medios, porque también hay que ver eso. No solamente es el tener un equipo, pero sino también hay que saber cómo utilizarlo.
Pues bueno, vamos a escuchar de aquel 1989, donde la música se hacía en Colombia de manera casi artesanal, de La Pestilencia, su trabajo discográfico La Muerte, un compromiso de todos, el tema que aún hace parte, y no puede ser de otra manera, de todos sus setlist en concierto: La Ciencia de la Autodestrucción.
Hombres inteligentes, gran pensantes, hemos creado un monstruo, la bomba radioactiva y nucleares, que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar. Como dijo la sagrada maldición, el universo existe, ya lo creo. Pensar todos los colores, tome una reacción. Porque estamos dictadores, la lista de esta situación. A veces hay algún vistas, por eso nos quisimos, ya no es todo esto. Futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido, dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarlo y los humanos no podremos resistirlo. En este mundo que se ha perdido, dependiendo de un botón y de la decisión y un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un esfuerzo nuclear. Con historiadores no podrán narrarlo y los humanos no podemos resistirlo. We'll be right back.
Nos vamos acercando al final del programa de hoy. Quiero agradecerles a todas y todos por su muy amable sintonía. Que avancemos en ese propósito de ir llevando la voz digital a muchas más partes, no solamente a la ciudad de Bogotá, sino a todos aquellos espacios en los que nosotros, en el ejercicio militante o en la posibilidad que tenemos en los espacios en que nos desenvolvemos, pues ir promoviendo este medio de comunicación, este proyecto que hace parte de la voz del pueblo. Estuvo con ustedes Cristian Márquez en el control de sonido, quien les habla Javier Castro en la dirección y presentación, y hoy como invitado especial el señor Arley Cruz, vocalista original de la agrupación Neurosis. Hablábamos hace unos días, Arley, acerca de la música en físico. Ha vuelto, la gente ha vuelto a las tiendas a comprar música en físico. Con la llegada de YouTube y las plataformas digitales, muchos vaticinaron el fin de la música en físico. Ya han hecho eso con la fotografía y con los libros en físico. De todas maneras, pues la industria sí estuvo bastante preocupada. Sin embargo, por el contrario, se están imprimiendo trabajos de nuevo en vinilo, de nuevo en cassette. Hablemos un poco de eso, de la mística de la música, del comprar la música, de ese espíritu rock and rollero, del coleccionista, y cómo se vive en Europa.
A ver, yo nunca he tenido espíritu de coleccionista, de hecho, todo lo contrario, yo soy bastante desprendido de lo que son las cosas materiales, ¿sí? E intento incluso liberarme bastante de eso. Pero respeto mucho el valor que el coleccionista le da pues a las piezas, en este caso hablando concretamente de la música, pues a los vinilos o a los acetatos, ¿no? La gente le da mucho valor, por ejemplo, a la parte gráfica, ¿sí? tal vez al tacto, ¿sí? Del mismo disco, o sea, incluso a la diferencia de sonido que hay pues entre un CD o la música que uno escucha a través del streaming, ¿sí? Comparada con el sonido que da un acetato. Entonces creo que pues desde ese punto de vista pues, o sea, digamos que esa es la parte mística de la que tú hablas, ¿sí? De que el coleccionista le dé ese valor a los discos o a la música impresa pues en el acetato y escuchada en el acetato, y bueno, eso tiene su valor para quien realmente tiene alma de coleccionista. Yo en ese sentido soy, como digo, no soy coleccionista ni de acetatos, ya dejé incluso de comprar CDs hace muchísimo tiempo, porque desde que descubrí el streaming, yo lo que necesito es escuchar la música. Y sí que, aunque haya una diferencia de calidad entre una y otra, pues yo no soy muy exigente desde ese punto de vista.
¿Qué escucha Arley Cruz hoy día?
Ah, no, yo escucho de todo, lo que pasa es que siempre termino escuchando metal. Sí. Me gustan muchas bandas actuales, me gusta escuchar bandas de metal progresivo. Sí. Encuentro en ese tipo de bandas muchos recursos musicales a los que recurren los músicos. ¿Sí? Es un estilo de música que digamos, es muy versátil. ¿Sí? O sea, a veces se recurre, bueno, no sé, voy a citar un ejemplo. A mí una de mis bandas preferidas es Mastodon, por ejemplo. Y es una banda que descubrí recientemente, siendo una banda que tiene una trayectoria bastante larga, sí, de hace muchísimos años. Y digamos que la he descubierto de un poco de lo actual hacia atrás. Y es una banda que me parece a mí muy interesante, la sigo bastante. Me gusta mucho Opeth, por ejemplo, también. Gojira, que es una de las grandes actualmente, pero siempre termino escuchando metal o heavy o música progresiva de la vieja guardia, mucho Rush o también Led Zeppelin, Black Sabbath. Nunca me he desprendido de eso, siempre termino recurriendo pues a todo eso pues por, no sé, por una cuestión de gusto, pero no soy del todo, digamos, radical. También me gusta escuchar un poco de jazz cuando tengo tiempo, cuando salsa o lo que sea. No soy muy... Termino escuchando metal, como dije antes, pero soy, creo que tengo un gusto bastante amplio. No me limito solamente a escuchar rock o metal.
¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Concierto así, casualmente en Ibiza este año, a principios del verano, hicieron un pequeño festival y trajeron bandas británicas. Hay una banda buenísima que probablemente la gente que conozca aquí bastante bien, que se llama Orange Goblin, ¿sí? Es una banda, en concierto me pareció excelente. Lo mismo otra que se llama Raging Speedhorn, es una banda de hardcore británico, excelente. Esta gente ha hecho ya, ha estado en bastantes festivales importantes en Europa, y es una banda bastante recomendable desde mi punto de vista, porque es una banda muy agresiva en vivo y tiene un par de cantantes que realmente son impresionantes, y además el estilo de música instrumentalmente me parecieron muy buenos. Orange Goblin ya es una banda también con muchísima trayectoria, y también no sé qué tan conocida es aquí, pero es una banda muy buena también en vivo. Hubo otras dos bandas, una de ellas, estoy intentando recordar el nombre, ahora mismo se me olvida, pero también en ese estilo de música un poco medio doom, ¿sí? Muy buena, pero ahora se me va el nombre de la memoria. Y luego otro concierto grande en el que estuve fue justamente hace un año, vi Slayer con Lamb of God, Anthrax y Obituary, los vi en Madrid el año pasado, y poco puedo hablar de un concierto después de ver bandas de esa categoría. Se nota, son conciertos que lo dejan a uno marcado, o sea, por la calidad del sonido, por la calidad de las bandas, impresionante.
¿Existe en Europa el fenómeno de los festivales gratuitos?
No.
¿Considera Ray Cruz que los festivales gratuitos han ido en detrimento de la escena del metal, de la música en Colombia?
No creo, no, me parece que no, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de difundir la cultura, ¿sí? Y acercar la cultura a la gente que probablemente no tiene los medios suficientes para poder llegar a ella, pues me parece que es una cosa que hay que resaltar positivamente. Ahora, desde otro punto de vista, es posible que a este género de música no le haya hecho, no le haya beneficiado mucho, ¿no? Hace 2 años, cuando vine la última vez acá, fui al Festival del Diablo, y comparado con el Rock al Parque en el que estuve hace unos años con Neurosis, pues es que la diferencia está ahí. O sea, yo hacía más o menos un cálculo así a vuelo de pájaro, y no sé exactamente cuántas personas habrán ido al Festival del Diablo, pero yo creo que las que estuvieron ahí son las que realmente son las que sostienen a la escena, o sea, desde el punto de vista económico. Son esas, los demás, si en Rock al Parque había 90 o 100 mil personas, comparado con el Festival del Diablo, que puede que hayan ido como mucho a unas 10 mil personas, yo creo que ahí es donde está la diferencia. Entonces, sí que puede haber muchísima gente, también hay que tener en cuenta el poder adquisitivo de la gente de acá, la proliferación de bandas, la cantidad de conciertos que hay, porque aunque yo esté desvinculado de la escena, sé que la cantidad de conciertos que, por ejemplo, hay en Bogotá es continua todas las semanas, y la cantidad de bandas pues es que ya es innumerable. O sea, esto crece, creo que Gonzalo nos decía hace el día que nos encontramos que alrededor de unas 2 bandas semanales quieren ir promocionando su trabajo. Entonces eso se ha multiplicado de tal manera que yo creo que también es difícil tener tanto público para tanta banda.
Por eso es que, en lo personal, considero que los festivales gratuitos le han hecho un bien en términos de la promoción, difusión, visibilización de todas esas agrupaciones que pues no tienen la posibilidad de contactar con un empresario que hace grandes festivales. Muy difícilmente pues un NatFest le va a dar la oportunidad a algunas bandas de thrash que este año tocaron en la 25ª edición del Festival Internacional de Rock al Parque, que se constituye no solamente en un festival, es parte del patrimonio cultural de los colombianos que nos gusta el rock and roll. Y en ese sentido, varias agrupaciones de thrash, por mencionar solamente un género, se presentaron frente a más de 50.000 personas en el escenario Plaza, y esa oportunidad hace parte de toda una política pública de posibilidad de visibilización de esos muchachos que en los barrios están haciendo música, y que pues lamentablemente los espacios para difundir pues cada vez son más pocos. ¿Arley escucha Neurosis?
Sí, de vez en cuando, claro, sí, por nostalgia también.
Unas palabras finales, Arley, para despedirnos hoy de La Grieta del Trueno.
Pues mira, estoy muy agradecido contigo por la invitación, y vuelvo a enviar un saludo muy especial pues a toda la gente que escucha el programa del Grito de la Grieta del Trueno. no sé, invitar a la gente que se anime a ir a Facatativá, los que quieran ir hasta allá, y poder ver nuevamente pues la banda en vivo, y pues una invitación especial para ellos.
Bueno, pues nos vamos a despedir del episodio de hoy, precisamente escuchando a Neurosis en la voz del señor Arley Cruz, aquella producción de 1995, el Verdún 1916, el tema homónimo, Verdún 1916. Hasta la próxima semana. Chao.
La tercera. nos acecha y nadie se da cuenta. De las que tumbas es el recuerdo de algo que no entiendo. La muerte acecha aún.